Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
La Fuerza Naval Especial de Ataque, o por sus siglas en inglés, la SSAF, era un nombre que a priori sonaba ordinario para el, lamentablemente diminuto resto de lo que al principio de la guerra podíamos considerar la poderosa Armada Imperial Japonesa. Sin embargo, esa es palabra especial, cuando nos referimos al ejército japonés, posee un significado, único y evidentemente no anunciaba nada nuevo. A finales del 44, cuando la derrota del Japón ya era evidente para cualquiera que quiera verlo, excepto para unos líderes fanáticos, pues estaba claro que era solo cuestión de tiempo. Los japoneses, desesperados, como hemos comentado en más de un podcast aquí en este canal, comenzaron a alentar misiones de tipo kamikaze, ya sabéis, aviones suicidas, y cuando esto pues no pareció suficiente, pues empezaron a crear esas denominadas unidades especiales, lo que decía, cuya misión era, llevar a cabo misiones como la de los aviones, pero, oye, un hombre con una estaca, un buque, una lancha o lo que sea. Por lo tanto, cuando el ejército japonés empezó a decir especial un montón de cosas, empezó a convertirse en un sinónimo de la palabra suicida. Y esta fuerza especial naval de ataque se convirtió en el nombre eufemístico, por decirlo finamente, de una fuerza naval de ataque suicida. Y vamos a hablar en este podcast hoy del más grande kamikaze de todos los tiempos. Y es que hoy vamos a hablar de la última misión del Yamato. Sergio, creo que lo he explicado bien claro, qué es lo que es especial, ¿verdad?
Sí, lo hemos tocado tú y yo en algún otro programa en Niebla de Guerra, y efectivamente los japoneses cuando denominaban a una unidad especial es que el fulano no iba a volver de la misión y tenía que intentar estrellar el artefacto que llevara, sea el que fuera, contra un buque, contra un carro de combate y tratar de destruirlo.
Ya lo he dicho yo, un tipo con una lanza, ya sea una bomba submarina o, como bien dices tú, contra un carro de combate, pues una mina, ¿verdad?, que iba atada a una pértiga.
Exactamente, lo que pasa es que el ejército japonés alentó en un principio eso, sin llegar a probarlo como algo organizado, hasta que ya no quedó más remedio que la realidad se impuso y ya entonces se crearon verdaderas unidades especiales, es decir, ya con esa finalidad. No es que se alentara y si lo haces bien y si no, no pasa nada. No, ya tenían que matarse tratando de darle esa vuelta a la guerra, cosa que iba a estar muy complicada.
Sí, porque siempre se ha dicho que es verdad que hubo ataques kamikazes, pero que no eran algo preparado, sino lo típico, pues un avión que es alcanzado y dice el piloto, pues mira, para morir en medio del mar, pues me lanzo y ataco a otro avión o me choco contra un barco. Pero es verdad que en este momento, sobre todo a partir del 43-44, lo hemos visto tú y yo en un podcast.
En el de Wake.
Efectivamente,
pues un ya norteamericano que se suicidó con el avión cuando ya no quedaba más remedio.
No, pero me quiero referir a cuando ya el Japón empieza a tomarlo como una norma, es decir, cuando ya un almirante empieza a decir, bueno, pues total, si vamos a perder los pilotos, pues por lo menos que sepan, claro, que algo.
Bueno, esto venía alentado, lógicamente, también, alentado es lo que hacían a las unidades. Venía motivado porque estaban dándose cuenta que los ataques tradicionales no tenían ningún éxito. O sea, se podían lanzar al aire 80 aviones de bombardeo tradicional, se perdían 60 y no habían conseguido un impacto.
Efectivamente, pues bueno, ya que vamos, conseguimos algo. Escúchame, Sergio, vamos a hablar del Yamato. Yo creo que se nos espera algo grande, pero lo primero es lo primero. Comenzamos.
One minute. Fix bayonets.
Enemigos sobrevolando nuestro objetivo, señor. Excelente. Machusaki, envíe este mensaje. Éxito en nuestro ataque por sorpresa. Tora, tora, tora. Sí, señor.
Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Podcast de historia militar hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron, las batallas, los combates, los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra.
Bueno, pues venga, lo he dicho así, lo he dejado caer, Sergio, si me permites. Finales del 44, la todopoderosa Armada Imperial Japonesa, esa que hizo temblar a todas las fuerzas norteamericanas, holandesa, inglesa, australiana, a finales del 41 y principios del 42, pues en fin, ya no era lo que se esperaba de ella. Con suerte, los principales buques pues estaban o hundidos o en reparaciones, y se calculaba que lo que quedaba como buque de superficie, de entidad, lo que se puede conocer como un buque capital, pues 10 a lo sumo, ¿verdad?
Bueno, sí, en realidad ya sabemos, batallas como la de Midway, como la de la batalla del Mar del Coral y otras muchas más fueron desgastando a la flota japonesa, y esta no tuvo la capacidad de cubrir las pérdidas que iba sufriendo, ¿no? Y sobre todo lo de los portaaviones. Mira, de estos 10 buques que quedaban en el Japón para esta misión, que además iba a estar fuertemente condicionada con el carburante, quizá no tanto, luego eso lo vamos a ver más adelante, estaba, como no, el Yamato. El Yamato formaba parte de una clase que era la más grande del mundo, el orgullo de la Armada Imperial, y bueno, para tratar de llevar a cabo esa última cabalgada, ¿no? Podría ser, pues iría escoltada por lo poquito que quedaba, que era un crucero ligero, el Yagi.
Un crucero ligero, de verdad.
Un crucero ligero, sí, con el Yagi, así por resumir un poco, era un buque de 6.000 toneladas y 6 cañones de 150 milímetros. Pero es que el resto de unidades eran 8 destructores, el Asashimo, el Fuyutsuki, el Amakaze, Atsushimo, Isokaze, Kasumi, Chutsuki y Yukikaze, que resumiendo un poco eran buques entre las 1.900 y las 2.200 toneladas y con armamento según el modelo, formado por 6 cañones de 127 milímetros, o había alguno que tenía 8 cañones de 100 milímetros y una misión más como buque antisubmarino, pero al final nada, era lo que quedaba, no había dónde elegir, no había dónde decir, bueno, pues vamos a llevar esta clase para que sea una fuerza homogénea en velocidad, en armamento, no, aquí esto es lo que había y esto es lo que se iba a mandar.
Pero evidentemente lo hemos dejado caer y todo el mundo pues está aquí para hablar del Yamato, ¿verdad? Esta nave que pertenecía pues a la clase Yamato, que le da nombre, ¿verdad?, a esta clase, que eran unos súper acorazados, si podemos llamarlo así,
sí,
¿verdad? Y por ahora solamente se habían construido, o no sé si se habían terminado, 2, me consta que he leído, ¿no?
Sí, bueno, a ver, vamos a darle un pequeño repaso. Mira, esto comienza en octubre del 34 cuando el Estado
34.
Mayor... Sí, claro, a ver, un acorazado no se construye...
De Washington, no sé.
Ah, sí, pero no se construye una cosa de un día para otro, ¿no? Bueno, cuando el Estado Mayor japonés estaba empezando ya a planear un enfrentamiento con los Estados Unidos. En ese momento había algunos planes, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, donde aún se planeaba la batalla tradicional de acorazados, un poco pues como...
Tsushima.
Sí, de tipo Tsushima, ¿no? Donde voy a conseguir una victoria naval aplastante, pero va a ser a base de cañón, ¿no? El portaaviones aún se consideraba algo secundario. Bueno, entonces, ¿qué ocurría? Que le encargan al gabinete, al Departamento Técnico de la Marina, el Campón, que informara sobre la viabilidad de construir una nueva serie de acorazados que fueran superiores a todo lo que Norteamérica había fabricado hasta entonces. Y esto venía motivado, pues eso, porque Japón no tenía la capacidad productiva de Estados Unidos.
Vale, perfecto. Los japoneses evidentemente se dieron cuenta de que lo que decíamos, yo quiero, pero una cosa es lo querer y otra cosa es el poder. Y no, nunca iban a poder ni igualar ni a británicos ni a norteamericanos. Los estadounidenses, a mediados de los años 30, vale, tienen una crisis económica bestial, pero su industria, como bien decía el almirante Yamamoto, su industria es una bestialidad, o sea, una cosa que ningún japonés podía imaginarse la cantidad de cosas que podían producir. Y evidentemente acorazados, ¿no?, portaaviones, podían fabricar todos los que quisieran. Así que evidentemente, esta mentalidad japonesa me recuerda mucho a los alemanes del final de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a construir uno que sea más potente y valga tanto como todos los demás. No sé exactamente.
Vamos a construir el Elephant o el Tiger de...
Me has pillado la idea, ¿verdad?
Del mar, ¿no?
Efectivamente, es como, si yo construyo un elefante, soy capaz de destruir todos los Sherman que tú me mandes. No sé, Rick, no me terminaré de cuadrar, ¿verdad?
Hombre, a ver, hasta cierto punto dices, bueno, si voy a construir un superacorazado y voy a emplear, por poner un ejemplo, 1 millón de horas hombre, pues a lo mejor si ese acorazado tiene la capacidad de enfrentarse a dos acorazados norteamericanos, pues como mínimo puede haber cierta paridad. Y como los japoneses somos maravillosos, estamos elegidos
como seres de luz, ¿verdad?
Seres de luz y tal. Bueno, de hecho el gobierno japonés, la verdad es que consideró que sí, que esto se podía tirar para adelante, da las órdenes y, como teniendo en cuenta que en 1936 el Japón ya consideraba que no iba a ser parte de los tratados navales de Washington, estos delimitaciones... ¿Sabes?
El Tratado de Washington, a ver, siempre se menciona un poquillo. Lo podemos comentar, te parece, pero oye, un segundito, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa ya que hemos empezado?
Sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Os voy a contar con mi melodiosa voz de ultratumba los programas de la semana que viene y ahora continuamos.
Muy bien.
Hola amigos, como siempre os voy a adelantar los programas de la próxima semana. Bueno, ¿qué tenemos? Mirad, tendremos la Armada en la Guerra Civil Española. Sí, en esta ocasión vendrá Jesús Campelo Gainza, que nos va a hablar de qué ocurrió con la Armada, cuáles eran los buques, la situación de la flota en esos momentos, cuando llega el alzamiento, en ese momento cuando cómo se dividen las fuerzas en uno y otro lado, hablaremos poquito de las misiones que cada uno tuvo y también hablaremos por supuesto de su querida infantería de marina y todo ello porque nos va a presentar también su libro Un ancla y dos fusiles, el escudo de la infantería de marina, cuerpo al que pertenece, y gracias a esa obra que ha publicado pues vamos a conocer mucho más este tema, ¿no? Como la armada que bueno, no estaba en ese momento sobre el terreno sino repartida en diferentes bases, posiciones, etcétera, se va a decantar en algunos sitios hacia un alzamiento o en otros casos hacia el gobierno de la República. Así que el día 5 de febrero tendremos la Armada en la Guerra Civil Española y el día 8 tendremos otro programa relacionado grabado hace bastante tiempo entre Saúl y yo y que hablará de submarinos fantasmas en la Guerra Civil Española. Sí, sí, submarinos alemanes, submarinos soviéticos, submarinos italianos.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.